Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Bueno, hoy tenemos el gusto de recibir a la jefa de gobierno, Clara Brugada, al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y al gobernador de Nuevo León, Samuel García. Como se podrán dar cuenta, pues vamos a hablar del Mundial y las actividades que están preparando la jefa de gobierno y los dos gobernadores para no solamente la fecha del Mundial, sino todo lo que han estado haciendo en sus estados y particularmente en sus ciudades. Y bueno, está también estamos oyendo, Gabriela Cuevas, que es la...
¿Cómo podrá usted entender? Pues es un tema relevante, van a tratar de sacarle todo lo que puedan por razones obvias, y se entiende, pero también pues tratar de jalar la marca, hablando de fútbol, en términos futboleros, a los otros temas que están en la agenda, que hoy vaya que hay temas en la agenda, así que a ver si al rato nos le preguntan de los rumores de la salida del fiscal Gertz Manero, de las protestas que continúan, de los policías desaparecidos, bueno, materia hay, además del fútbol, pero por lo pronto vámonos con Ernesto para que nos cuente qué han informado en estos primeros 45 minutos. Ernesto, buenos días.
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Oscar, a los que nos escuchan? Pues sí, hoy la presidenta, como ya escuchábamos, comenta que el tema central es nuevamente el Mundial de Fútbol. Es la tercera ocasión que la presidenta utiliza el tema para llevarlo a la conferencia matutina, justamente cuando hay en puerta pues temas que han despertado mucho el interés de la agenda política, sobre todo lo que pasa en Palacio Nacional y lo que tú señalabas, la reunión que tuvo ayer Adán Augusto López con la presidenta y la convocatoria posterior a una sesión del Pleno del Senado, que hasta el momento se desconoce cuál es el motivo fundamental por el cual se convocó esta sesión del Pleno del Senado. Y bueno, ya lo que tú comentabas, los rumores de la posible salida del fiscal general, pero bueno, hoy el tema nuevamente es el fútbol. Gabriela Cuevas destaca en particular la coordinación entre los estados que, a pesar de estar gobernados por distintos partidos políticos, recordemos que Jalisco lo encabeza Pablo Lemus, que nos está hablando ahorita, y que es de Movimiento Ciudadano, y Nuevo León también, Movimiento Ciudadano, el gobernador Samuel García, y cada uno de ellos va a presentar, ya lo hizo Clara Brugada, por lo que corresponde aquí a la Ciudad de México, pues los trabajos que están haciendo a nivel local para poder recibir a toda la afición internacional del fútbol el próximo año en las tres sedes mundialistas. Y bueno, destaca solamente para finalizar de parte de la jefa de gobierno el hecho de que ella ha convocado ahí mismo en Palacio Nacional a una reta, así le dijo, una reta entre los tres equipos de gobierno para poder organizar un torneo y a ver quién puede ganar en este en esos partidos de fútbol. Vamos a ver si es que le toman la palabra. Pablo Lemus, que bueno, habla acerca de un nuevo récord Guinness, que sería algo pues que llama mucho la atención, porque ahí recordemos que hay dos estadios, el antiguo Estadio Jalisco, donde se realizaron los juegos de los dos anteriores mundiales, y ahora el nuevo Estadio Akron, que será la sede del tercer mundial que se realiza en México. Lo que van a hacer en Jalisco es una fila de niños y niñas que se van a colocar desde el estadio antiguo hasta el nuevo estadio, y en un pase de balón, cada uno de los niños van a estar separando la pelota hasta comunicar a los dos estadios. Eso dice, será un nuevo récord Guinness. Bueno, hay parte de lo que ha organizado Jalisco, vamos a escuchar después que haya hecho Nuevo León. Y pues hoy, como te decía, mi querido Mario, pues ya con la mascota, incluso la ajolote que presentó Clara Brugada como la mascota mundialista de la Ciudad de México, ya se han hecho presencia allí en Salón Tesorería, incluso con las fotografías para los fotógrafos de los distintos medios de comunicación. Parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien. Gracias. Como siempre, Ernesto, le seguimos al ratito. Por lo pronto nos vamos con Oscar y con Diego, que nos tienen más noticias.
Así es, nos vamos con más información. Les platicamos que la Suprema Corte publicó los engroses de las sentencias finales en 7 juicios fiscales que perdió Grupo Salinas, lo que activa sus efectos legales y le da luz verde al cobro de créditos fiscales multimillonarios que tiene. Los ministros aún tienen pendiente el engrose de un 1/8 juicio fiscal en contra de Grupo Salinas, que fue resuelto el pasado día 19, en el que la Corte avaló las facultades del SAT para imponer a Nueva Electra del Milenio una multa superior a los 67 millones de pesos.
El consulado de Estados Unidos en Monterrey emitió este miércoles una alerta por los robos ocurridos de manera reciente en la carretera 85 de Nuevo León. En un comunicado apuntó que en dicha carretera grupos armados obligan a los automovilistas a hacer un alto en su camino para inmediatamente después asaltarlos.
En información internacional, el gobierno de Estados Unidos encendió de nuevo el tema de la seguridad en Washington luego de los ataques a 2 elementos de la Guardia Nacional. Para esto vamos con el reporte con Radio Francia Internacional.
En la intersección de la calle 17 e I, una de las esquinas más transitadas del centro de la ciudad y a 2 calles de la Casa Blanca, el principal sospechoso disparó contra 2 guardias nacionales que estaban patrullando la ciudad. El presidente Trump reaccionó en su red social diciendo que el animal que disparó, los 2 miembros de la Guardia Nacional, ambos gravemente heridos y ahora en 2 hospitales distintos, también está gravemente herido, pero independientemente pagará un precio muy alto. Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional y a todos nuestros militares. Trump también ordenó enviar 500 miembros de la Guardia Nacional para acompañar a los cerca de 2.200 efectivos desplegados por la ciudad desde que el presidente decretó la iniciativa de acabar con el crimen en Washington. Al respecto, la alcaldesa de la ciudad dijo que el sospechoso era un lobo solitario. Sabemos que esto fue un tiroteo dirigido por un individuo que ya está bajo custodia. Los edificios federales y los negocios del centro de la ciudad han cerrado y la zona está fuertemente custodiada. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Y el expresidente peruano Martín Vizcarra se sumó este miércoles al grupo de exmandatarios presidentes peruanos condenados por la justicia al recibir una sentencia de 14 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio al haber recibido más de 2.3 millones de soles cuando ejercía de gobernador de la sureña región de Moquegua antes de ser jefe de Estado.
Europa.
El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, no quiso comentar este miércoles el contenido de su conversación telefónica con Steve Witkoff, quien fue enviado especial de la Casa Blanca, cuya transcripción, igual que la de una conversación entre Ushakov y Kirill Dmitriev, quien es representante de la presidencia de Rusia para inversiones extranjeras, acaba de difundir la agencia Bloomberg, sin citar la fuente de la filtración, pero sí dejó en claro en que su opinión, ninguno de los participantes estará interesado en hacerlos de dominio público.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, qué gusto saludarte de nueva cuenta el día de hoy.
¿Cómo estás, querido Diego? También qué gusto saludarte, igual querido Oscar, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues vámonos largos y tendidos. Cierre de la 5ª jornada en la UEFA Champions League en esta etapa de clasificación. Destacar la victoria del Real Madrid 4-3 sobre el Olympiacos en Atenas. Sin embargo, un partido que parecía controlado y sin embargo se le complicó a los merengues pese a ello. Bueno, sacaron los 3 puntos. También victoria para el Atalanta 3-0 sobre el Eintracht de Frankfurt. También la sorpresa, el PSV Eindhoven goleó 4-1 al Liverpool, mientras que el Atlético de Madrid 2-1 venció al Inter de Milán. También victoria para el Arsenal 3-1 sobre el Bayern de München. Y el Paris Saint-Germain en lluvia de goles 5-3 vencieron al Tottenham Hotspur. Así que bueno, pues también continúa la actividad en la UEFA Champions League. Hoy tenemos UEFA Europa League, el segundo torneo en importancia. El Aston Villa se estará enfrentando al Young Boys. También el Porto hará lo propio ante el Nice. El Feyenoord chocará ante el Celtic de Glasgow en duelo de campeones de Europa. También la Roma enfrentará al Midtjylland y el Lille hará lo propio ante el Dinamo de Zagreb. También el Rangers de Glasgow hará lo propio ante el conjunto del Braga. Así que bueno, actividad del Real Betis también, por cierto, contra el Utrecht. Esto en la Europa League. Por otro lado, en pizarras de la Liga Mexicana del Pacífico, las Águilas de Mexicali 9-2 vencieron a los Charros de Jalisco ya en la postemporada. Mismo escenario para los Mayos de Navojoa, que empataron su serie 6-3 ante los Tomateros de Culiacán, un triunfo por bando. Los Naranjeros de Hermosillo también igualaron su llave ante los Yaquis de Ciudad Obregón, 4-2 la pizarra, y los Venados de Mazatlán 6-3 vencieron a los Cañeros de los Mochis para ponerse a mitad del camino. También los Algodoneros de Guasave 4-3 vencieron a la Novena de Tucson. En deporte de los Estados Unidos, los Suns de Phoenix 112-100 vencieron a los Kings de Sacramento, triunfo para los Rockets de Houston 104-100 sobre los Warriors de Golden State. También los Spurs de San Antonio 115-102 despacharon a los Trail Blazers de Portland, y el Miami Heat 106-103 vencieron a los Bucks de Milwaukee. Hoy arranca la semana 13 ya de la NFL con la triple cartelera tradicional del Día de Acción de Gracias, esta festividad de los Estados Unidos, y como es tradición, los Detroit Lions y los Dallas Cowboys a escena. El conjunto de Michigan se estará enfrentando a sus rivales divisionales Packers, que los derrotaron en Green Bay en la semana inaugural de la campaña, mientras que los Dallas Cowboys se enfrentarán a los Chiefs de Kansas City en duelo de dos equipos necesitados de conseguir la victoria para permanecer en la pelea por puestos de postemporada. Y en la noche también un partido que ya tiene tintes de playoff, los Ravens de Baltimore se enfrentarán a los Cincinnati Bengals, duelo de la división norte de la conferencia americana. Así que bueno, pues vaya jueves para los fans del fútbol americano.
Vaya, pues es el menú para que lo disfruten, sin duda un día importante para todos los aficionados, y gracias Omar, como siempre.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta.
Radar 99.
Porque es una campaña sesgada, perversa, de mala fe. Creo que el mínimo de equilibrio implicaba preguntarme a mí cuál era mi posición sobre los señalamientos que estoy recibiendo. Y la posición es el vacío. No me sorprende, pero lo pongo en evidencia.
Oye, dice Fernández Noroña que le pregunten sobre lo que dijo Fernández Noroña. Quiere reaccionar a sus propias palabras, esa es nueva. Vamos con Leticia Robles de la Rosa, periodista de Grupo Imagen, a quien siempre es un gusto saludar. Querida Leticia, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario, muy buenos días a toda tu audiencia, y yo también con el alma en un hilo, porque soy aficionada a los Vaqueros de Dallas.
Ah,
y
por no supuesto, me digas.
El juego con Kansas para mí es como de vida o muerte. Ahorita, o sea que oía el reporte de tu especialista que dice que es un día de mucha actividad para los aficionados del fútbol americano, pues yo estoy entre ellos.
O sea que paren lo del Senado porque hay cosas que atender.
Ah, sí, por supuesto.
Que si posponen,
a mí no me interesa si se va o no se va Germanero, si Adán engañó o no engañó. No, ahorita no me hablen de eso. Yo lo que único que quiero saber es que los Vaqueros le ganen a Kansas.
Muy bien, pues esperemos que gane tu equipo. Oye, y vámonos a estos temas, porque yo de veras me parece raro esto de Fernández Noroña diciendo, oigan, ¿por qué nadie me preguntó sobre lo que yo dije? Esa es una nueva variante periodística, ¿no?
Una nueva variante de la comunicación política, querido Mario.
Pregúnteme, o sea, sobre mi reacción.
Sí, o sea, vengan a preguntarme qué opino yo de lo que dije y lo que provocó lo que dije, ¿no?
Exacto.
Porque a fin de cuentas el que empieza y termina soy yo, porque a fin de cuentas la víctima aquí, el único que es víctima soy yo. El único que tiene la autorización para descalificar, para agredir, para decir quién tiene o no la calidad de candidato, de aspirar, quién tiene derecho a existir políticamente, soy yo.
Esa es su
lógica, mi querido Mario, es una lógica que Gerardo Fernández Noroña ha extrapolado desde que lo hicieron presidente del Senado de la República, y si a esa personalidad que muchos conocimos en los 90, ya bastante, por decirte un adjetivo rimbombante, histriónico, pues creo que se extrapoló y ahora es una persona que tiene la firme convicción de que la historia del mundo, la historia del día a día, empieza y termina en él, cuando él lo decide y como él lo decide.
Oye, ¿cómo empezó la historia esta o cuál es la historia detrás de esa sala vacía?
Mira, Mario, Gerardo Fernández Noroña es muy muy agresivo con los reporteros. Cuando él dice, es que esta fuente, pues se está refiriendo a la fuente del Senado de la República.
Ajá, claro.
Y muchas veces ha sido muy pues agresivo. Cuando uno le pregunta cosas, te interrumpe, te dice eso lo que piensas, es que tú eres de derecha, es que, bueno. Entonces, cuando él deja ya la presidencia del Senado de la República, pues evidentemente baja el interés de sus declaraciones sustancialmente, al grado, Mario, que yo te puedo decir que ahorita si salen todos los senadores de Morena de una reunión, al último que se acerca uno a preguntarles a él.
Okay.
Entonces eso él pues ha empezado a ver cómo los reporteros, pues antes se le buscaba porque era presidente del Senado, ahora es uno más de los 128. Entonces, ¿qué pasó? Mira, hay varios reporteros que poco a poco hemos dejado de asistir a todas sus conferencias y lo que nosotros llamamos chacaleos, ¿sí? Precisamente por su actitud grosera y porque contesta lo que quiere, como quiere, en el tono que quiere, se burla. Entonces, algunos periodistas en el Senado consideramos que eso nosotros no merecemos un trato así. Entonces, hemos ido alejándonos poco a poco de esos momentos. Ese día que convocó a la conferencia de prensa, pues varios dijeron, yo no voy a ir. Ah, yo tampoco. Y yo tampoco. Y nadie fue.
Wow.
Y nadie fue. Estaban las cámaras que transmiten en vivo, estaba la cámara del Senado de la República y estaba una cámara de una televisora privada, pero solamente, digamos, como un respaldo, no tenía reportero. Entonces el lugar estaba vacío y lo que hicieron fue llamar a los trabajadores de comunicación social. Hay una fotografía que se ha difundido donde se ven varias personas sentadas. Todos ellos son incluso directores y subdirectores del área de comunicación social, o sea, no
los llevaron para ocupar sillas.
O ellos mismos se dieron cuenta que pues no estaba bien que todas las sillas estuvieran vacías y se sentaron, ¿okay? Entonces, la respuesta a tu pregunta de manera concreta es que ese día los periodistas decidieron que lo que Gerardo Fernández Noroña dijera no era importante. ¿Y por qué? ¿Por qué, Mario? Ese día diversas compañeras reporteras, principalmente mujeres, se dieron a la tarea de preguntar a muchas senadoras, tanto de la oposición como del oficialismo, preguntarles su opinión sobre lo que había dicho Gerardo Fernández Noroña en contra de Grecia Quirós. Entonces Gerardo Fernández Noroña se enteró de eso. Y esa conferencia la convocó uno para regañar a los periodistas, porque andan preguntando cosas, y por eso dice, y debían de haberme preguntado a mí.
Claro.
O sea, a ver, Gerardo, fulana, la senadora fulana de tal, está diciendo que usted es un misógino. ¿Qué opina usted de eso? No, pues si el periodismo no es chisme. No es chisme. Entonces, eso es lo que él quería. Entonces, convoca a una conferencia de prensa, pues para ser el último que diga la palabra. Nunca pues ser nunca ser el que se quede callado, sino ser el último. Entonces, ¿qué pasó? La lógica de él. Entonces, ¿qué pasó? Pues que las periodistas, las reporteras, los reporteros, dijeron, no, no me interesa ya. Lo que tú dijiste al principio, ¿cómo le voy a preguntar a él algo que fue el que generó todo esto? Entonces, yo ya tengo su posición, ¿ya para qué voy?
Sí, claro, ya estaba cubierto lo que él había dicho. Diego, tú tienes una pregunta.
Claro, él dijo A y le dicen B, punto.
Claro, pues ahí se acaba la historia, si no, nunca acabaría el periodismo de estar buscando la reacción de la reacción de la reacción. Diego,
porque
tú tienes una pregunta.
Chisme.
Pues sí, claro.
Muy buenos días, Leticia, te saluda Diego Calderón. ¿Qué significa para Noroña y su carrera política la falta de interés de medios a su figura?
Mira, Gerardo Fernández Noroña ha cimentado su carrera política en la prensa, en mucho, o sea, él vive de la difusión que se hace de sus mensajes. Él, pues fue incluido en la llamada encuesta de las corcholatas porque era parte del PT y porque se lo pidió a López Obrador, y bueno, él entra, ¿sí? Pero recordemos que en ese contexto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estaba muy enojado con Ricardo Monreal. Entonces, ¿qué es lo que operó Morena en aquel tiempo? Bueno, poner a Fernández Noroña por encima de Monreal. Ese resultado en el que quedan Claudia, Marcelo, Adán, Gerardo, Ricardo y Manuel Velasco, ese resultado le da a Gerardo Fernández Noroña la idea de que él puede ser presidenciable. Entonces, bueno, él sigue con su apuesta de hacer escándalos, de acusar, de vivir de la exposición mediática. Me parece que lo que ocurrió el martes en este plantón de la prensa a él es una forma de decirle y de dimensionarle cuál es en verdad su papel. Okay. Recordemos que el fin de semana estuvo en Guerrero y que nada más había como 30 personas escuchándolo. Mm. ¿Qué significa eso? Pues ese es el poder. O sea, ¿cuál es el poder de un político? Uh-huh. La influencia que tienen los electores. Uh-huh. El carisma que pueda jalar, el dominio que tenga en territorio. Y si tú ves 20 personas escuchando a Gerardo Fernández y tú sabes que Ricardo Monreal gana elecciones en Zacatecas, ¿quién tiene más peso?
Pues sí. Sí. Y me parece muy interesante.
Claro. ¿Y qué ocurrió aquel tiempo de las corcholatas? Bueno, pues castigaron a Monreal y la línea fue apoyen más la candidatura de Gerardo Fernández. Entonces, ¿qué pasó el martes? Sumado a lo que sucedió en Guerrero en el fin de semana, pues es decirle, a ver, no es como tú crees. O sea, el mundo no es tu mundo alterno.
Es la dosis de realidad.
De realidad, oye, Mario.
Finalmente, Leticia, ¿qué suena para lo del Senado de hoy? Ayer, anoche te leía que todavía no estaba como en agenda, digamos, este tema de la Fiscalía. ¿Se ha movido algo?
Nada. Mira, los senadores están igual que... Están, me imagino que influenciados con todo lo que se ha informado. Entonces hay senadores que te dicen, sí, es un hecho, se va. Pero hasta el momento no hay absolutamente nada.
Bueno, pues gracias.
La línea sigue, el orden del día sigue igual. Ajá. No ha habido ningún añadido. Hay una reunión previa, como siempre, hay una reunión previa a la realización de la plenaria. Esperemos a ver qué es lo que les dicen ahí. También me gustaría mucho utilizar tu espacio para aclarar que no se trata hoy de una sesión extraordinaria, es una sesión ordinaria. Okay. El Senado puede sesionar cualquier día de la semana. La única regla que tiene es que lo tiene que hacer al menos dos veces.
Okay.
Pero lo puede hacer 5 días. Entonces, en todo caso, es una reunión sorpresiva, pero no es una reunión extraordinaria.
Me parece muy pertinente la aclaración. Gracias, Leticia, como siempre.
Gracias a ti y muy buenos días.
Buenos días, Leticia Robles de la Rosa. Usted la puede leer en Excelsior, la puede seguir en Grupo Imagen. Bueno, pues ahí está el tema de lo que pasa en el Senado. Y mientras eso pasa en el Senado, ¿qué pasa en Chihuahua y qué pasa en el norte y en las carreteras del país? Y nos acompaña Adrián Levarón, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Adrián, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Mario. Estamos aquí agradeciendo.
Al contrario. Estar contigo esta mañana. Gracias. A ver, cuéntenos, Adrián, por favor, ¿qué es lo que los está llevando ustedes a esta protesta?
Pues más que nada, y hasta lo quiero decir así con mucho énfasis, nos colgamos del paro nacional. Y el mérito se lo quiero dar a los líderes y a los transportistas, que han hecho un gran esfuerzo y a pesar de ser amenazados y perseguidos y lo que tú quieras, política y cartelmente, junto con mi agradecimiento les quiero dar mucho, como agricultor que soy, como campesino, pues quiero agradecer que pues, gracias a este paro nacional que fue convocado, hicimos nuestra parte, al menos como mínimo venir a bloquear algunos de los cruces fronterizos, como para que se internacionalice del el concepto del conflicto, pues, que existe con el individuo hacia el gobierno, ya sea como transportista, como chofer, como dueño de fletes o como agricultor, que es, necesitamos tanto. De nada sirve levantar una cebolla, un chile jalapeño, una paca de algodón si no tenemos cómo transportarla, porque o eres agricultor o eres transportista, no puede ser las dos cosas. Entonces es como una mancuerna, y estamos pidiendo más que nada lo que en mi corazón existe, que es a través de esta protesta es un ruego, una súplica a nuestros presidentes del Ejecutivo, como es la doctora Claudia Sheinbaum, y a los congresistas, que es el otro poder, que vigilen mucho por qué van a votar, hombre. Yo sé que ellos reclaman ser los representantes del pueblo. Y como se dice, no, el pueblo manda, pues claro, somos una república. En una república el pueblo puede votar, pero se empoderan del voto, de que llegaron al poder legislativo y al poder ejecutivo a través del voto, aprovechan y ellos reclaman ser el pueblo. Y claro, hay una contradicción.
Ahora, ellos en el gobierno están diciendo, Adrián, que la protesta está la de los transportistas y está la que ustedes están realizando, que como nos cuenta, en este momento van de la mano. Pero ellos dicen que ustedes, o parte de la protesta, es porque se resisten a perder privilegios, por ejemplo, con el manejo del agua.
Sí, pues es que se generaliza. Yo te puedo decir que ya hace como, allá por el 18, 19, el 20, termina una adquisición que el grupo de Carlos Slim hizo alrededor de Ciudad Juárez. Es que en realidad sí ha habido acaparadores, pero que no se les ocurra comparar a la persona que pone el rieguito, la manguerita, el PVC o la pala para conducir aguas para el surco y para el cultivo del alimento con esos acaparadores. Se oye una noticia que ya en el Valle de Mexicali los chinos están comprando las concesiones y los derechos de agua. No nos comparen a los agricultores de a pie, o de tractor, o de mula, o de burra, de burros, con esos acaparadores. Entonces yo creo esto, ¿me entiendes? Que la ley del agua, se nacionalizó el agua después de la Revolución Mexicana, y se ha establecido en la Constitución el deber del gobierno a otorgar permisos o cancelar permisos o ir desde el agua, y nosotros nos hemos tratado de ajustar siempre a la ley del agua que surge después de la nacionalización del agua, después de la Revolución Mexicana. El problema es que yo creo que esa institución se corrompió y casi se convirtió en un cártel. Y yo creo que la amenaza o la realidad de que estas grandes millonarios o empresas o los Slims o los chinos o el que tú me pongas, ya ves en el caso de Monterrey, Telsa no se pudo reponer su fábrica por el agua. Aquella cervecería en Mexicali no pasó por el agua, ¿ok?
Sí.
Pero nosotros creemos que este cártel del agua, que es con agua, es el que le ha hecho daño a la nación, es el que ha dado esas concesiones. Y la comunidad de Barón, el municipio de Galeana, el ejido de Galeana, no tiene nada que ver con eso, hombre. Nosotros batallamos para sembrar nuestro cultivo, y es todo lo que queremos, y no es Adrián de Barón, hombre. Tú ya sabes, yo tengo un chingo de hijos, y tengo mucha familia, ya soy viejo, pero en Levarón, estás hablando, en el municipio de Galeana, estás hablando de mil familias, mil familias que tienen unos, por decir así, una cuarta parte de un pozo por familia, no es nada. Yo, en particular, yo no tengo ninguna concesión. Y yo no tengo ningún pozo.
¿Qué va a pasar, Adrián, si el gobierno continúa con la postura de mantener la reforma legal?
O sea, yo, en mi percepción, se va a quemar. O sea, va a ser una muestra de que los la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, está a merced de la famosa Cuarta Transformación y no del pueblo mexicano. Entonces, la Cuarta Transformación es una cuarta destrucción de nuestro país. Se acaba un tanto como la República y nos... Yo te aseguro que no va a suceder. Se van a convertir el sagrado líquido del agua de México va a entrar en el mercado negro, porque yo te aseguro que la ley le está dando tanto poder la ley que están proponiendo le da tanto poder a las instituciones gubernamentales que ya no van a venir a pedirme el permiso si yo traigo, que no traigo, van a venir con armados, va a ser una policía. Se va a criminalizar tanto el campo a través de esta ley, lo veo, que van a llegar va a ser una policía del agua. Y agárrate con que si tú estás agarrando agua, y eso le afecta a todo México, al ama de casa, la industria hotelera, la industria turística, la industria... ya no vas a poder tener, un lavacarros, o sea... ya no vas a poder bañarte a gusto, porque de por sí batallan las ciudades para cumplir con el suministro de agua para las áreas urbanas. Eso lo va a empeorar y vamos a entrar al mercado negro.
Por último, Adrián, ¿van a continuar con las protestas?
Absolutamente. Yo sigo aquí en el Vuelta Internacional, el cruce de Zaragoza, y vamos a continuar aquí. Ay, mi petición es que no se rajen, que sigan que se note, aprovechar esta inercia, porque ahorita ya se está sintiendo mucho a nivel internacional. Este día los gringos festejan el famoso Día de Gracias y se oye que hay muchos tiendas con los anaqueles un tanto vacíos, porque eran miles y miles de transportes que deberían de haber cruzado en estos días. Y si sigue esta cosa, quién sabe cómo le va a ir a Navidad en Estados Unidos, porque mucho, la mayoría del transporte que cruza los Estados Unidos es de ida, no de venida.
Ya.
Por eso México es el principal importador que tiene Estados Unidos.
Sí, sí, claro. Bueno, pues Adrián, le agradezco que nos haya tomado la llamada y mantenemos la comunicación si nos lo permite.
Arriba los transportistas, no se rajen, esa es mi súplica.
Gracias, es Adrián Levarón, ahí está el tema, y bueno, pues cómo lo oye usted, y el tema pues va a seguir, Diego.
Claro, y una cosa que creo que se tiene que tener en mente en toda esta discusión es que el cambio climático pues pone presiones con respecto a los agricultores, a las sequías, y en tanto que el gobierno pues no pueda atender este problema, pues nada más vamos a ver cómo es que se incrementa esta problemática, las sequías y las presiones sociales que derivan de esto, ¿no?
Y vamos a ver, sí, perdón, y vamos a ver cómo se sigue viendo, sobre todo en la zona norte del país. A lo mejor desde la Ciudad de México de pronto no alcanzamos aquí lo sufrimos con el tráfico, ¿no? Los bloqueos, pero a lo mejor no estamos alcanzando a dimensionar lo que significa que en el norte del país tengas estos bloqueos hacia los Estados Unidos con los efectos económicos, políticos, sociales que pueda tener. Y ya dijo, nos estamos colgados, dijo tal cual, de los transportistas, y nosotros vamos a seguir en esta lucha y que no se rajen. Bueno, ahora sí, perdón, adelante, Diego.
Sí, y bueno, nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos con más información. Todavía queda hablar con Edson Alamilla para que nos recomiende libros. Y aprovecho también para mandarle un saludo a mi amigo Emiliano Flores, que nos está escuchando esta mañana. Tenemos más información y regresamos en breve.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
libros que se leen y que se escuchan. Con Edson a la Milla.
Ocho con 50 y empieza el Super Bowl de los libros. El otro todavía tarda, pero el de los libros ya arranca este fin de semana, querido Edson.
Así es, Mario, Diego, ya con una, ya la maleta ya hecha para este Super Bowl. Y antes, como siempre, pues los verdaderos invitados, los invitados, hablamos de muchas personalidades en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero son los libros. Y hoy les vengo a hablar precisamente de dos libros maravillosos. Uno es del escritor vietnamita estadounidense Ocean Wong, con El Emperador de Alegría, publicado por Anagrama, y la otra es de la escritora francesa Valérie Mergen, con La Joven Artista, publicada por Periférica. Son dos libros que particularmente me llamaron la atención por motivos muy distintos. No se parecen entre sí, no vienen del mismo lugar, ni buscan el mismo tono, pero cada uno tiene algo que vale la pena descubrir. En El Emperador de Alegría, el autor, que además es un escritor que su primera lengua no es el inglés, nos va narrando, y sobre todo la forma de escribir, como si hablara bajito, muy cerca, como si estuviera ordenando sus propios recuerdos mientras camina. Yo lo pienso como una especie de Chekhov que te lo traes en el oído y te va contando historias. Este libro nace de un momento muy duro, Mario, la muerte de su mamá. Y aunque eso podría pensar que es un libro sombrío, en realidad no lo es. Sí habla del duelo, pero lo hace con una belleza sorprendente. Va encontrando luz en cosas muy sencillas, en una escena del supermercado, en una bolsa de basura, en un mensaje que no llegó. Eso me rompió de alguna manera, Mario. En un mensaje que no llegó a tiempo. Algo que me encanta de Wong es que nunca dramatiza de más. Dice lo que tiene que decirle y lo dice como flotando. Y de pronto ves que detrás de una imagen muy cotidiana hay un recuerdo, una pregunta, un deseo de seguir adelante. También habla de crecer con dos culturas, de ser hijo de refugiados en Estados Unidos y de encontrar un lugar en un idioma que no es el suyo. Todo esto está vinculado con poemas que a veces parecen pequeños relatos, y al final El Emperador de Alegría te deja con una sensación muy especial. No es un libro para entender, es un libro para sentir, y acompaña incluso cuando toca fibras muy, muy difíciles, muy complicadas, Mario. Esta sería la primera recomendación, El Emperador de Alegría. Sí, es brutal. Además, este autor, que lo tiene Anagrama, esta es su segunda novela, es un autor, me parece, que hay que seguir. Es de estos autores, bueno, es vietnamita estadounidense, pero hay que seguirlos. Es muy joven y yo creo que será una de las grandes figuras de la literatura contemporánea estadounidense en los próximos años. Y vámonos con una joven también, escritora francesa, Valérie Rayen, La Joven Artista, publicado por Periférica. Otro libro, pero completamente distinto, es como asomarse a un cuaderno personal de alguien que observa el mundo con lupa, pero con una lupa muy particular, una que detecta, no sé, lo absurdo, lo incómodo, lo que casi nadie nota. Aquí no hay trama, no hay historia grande, son momentos, una conversación rara, un comentario torpe, una escena que te saca una sonrisa porque dices, sí, caray, así somos, Mario. O sea, tiene un humor muy fino, muy, muy francés, si tú quieres, te suelta una pequeña situación y te deja descubrir lo que hay detrás de esa situación, y ahí parece todo: la inseguridad, la incomodidad social, las ganas de quedar bien, esa sensación de no saber muy bien qué estás haciendo con tu vida pero continúas, ¿no? Entonces, es así como, en fin, lo fascinante es lo que narra sin exagerar. Nada está subrayado, más bien hay más dudas que preguntas, pero parece natural, como si una amiga te contara lo que ve del mundo y tú estuvieras terriblemente entretenido con ella. Eso es precisamente, Mario, la joven artista de la escritora francesa Valérie Rechen, publicado por Periférica, y también El Emperador de Alegría, publicado por Anagrama, dos grandes editoriales que cuidan muchísimo su catálogo. Y vámonos a la feria, Mario, este fin de semana arranca. Hay, ya sabemos que Barcelona es la ciudad invitada. Libros del Asteroide está en Barcelona y tendrán muchas actividades. Ay, pero también Amin Maalouf, que será el gran Amin Maalouf, se le entregará el premio Phil este primer fin de semana. Hay tantas cosas que descubrir. Muy y bien. siempre pienso, Mario, rápidamente, que cada quien vive su propia feria. Muchísimas gracias por la oportunidad de seguir hablando de libros y de historia en Radar.
Oye, y la próxima semana te buscamos para que nos cuentes cómo va todo, si te parece.
Sí, por supuesto que sí, apuntadísimo.
Órale, gracias, Edson.
Gracias a ti, hasta la próxima.
Hasta la próxima, por cierto, el 29 de noviembre, que es pasado mañana, ya en el marco de la FIL, allá va a haber una mesa de diálogo sobre salud mental en la universidad. Estarán el doctor Alejandro Guevara, nuestro vicerrector, el doctor Alexander Satrica, que es el rector en el ITESO, el maestro Luis Alonso González, y también el doctor Luis Arriaga, nuestro rector aquí en Ibero, Ciudad de México y Tijuana. Y va a haber también otra mesa, que en el marco también de la FIL, sobre justicia algorítmica, cómo garantizar los derechos humanos en los entornos digitales. Va a estar el rector Luis Arriaga y la maestra Valeria Villalobos. Eso va a ser el 30 de noviembre, ahí en el Salón F, en el área internacional. Y bueno, pues la Iberos también estará presente allá en Guadalajara. Y ya en la recta final, nos vamos contigo, Ernesto.
Y querido Mario, solamente para comentarte que la presidenta, en el marco de este anuncio de los festejos de la FIFA, acaba de confirmar el apoyo que va a dar la federación a los gobiernos de los estados de Nuevo León y Jalisco para que puedan invertir entre 1.500 y 2.000 millones de pesos cada uno, recursos federales, en materia de infraestructura de transporte, justamente para recibir a toda la gente con motivo del Mundial, pero también para que sea infraestructura que quede de manera permanente. El gobernador de Jalisco ya anunció que será para el tren local, interurbano, y también el mismo gobernador de Nuevo León para transporte público en nuevos autobuses. Destaco por parte de Samuel García la inauguración en 2026 de la Torre Raíz, el rascacielos primero que va a tener Nuevo León, un edificio de 100 pisos con SkyTree para poder tener un mirador internacional en ese edificio. Parte de lo que va a dar la conferencia matutina hay en Palacio Nacional.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, Ernesto.
Días.
Gracias, y gracias. También hay mensajes antes de irnos.
Sí, nos escribe Enrique y nos dice: muy buenos días, muy buenos comentarios de los colaboradores respecto de lo que se acontece y no de su realidad oficialista que maneja el régimen y sigue perdiendo peso. Me da gusto que líderes como Levarón sigan dando batalla contra lo injusto. Saludos al equipo. Mario, tu opinión muy congruente.
Hombre, pues muchas gracias. Mañana vamos a tener entrevistas también sobre este tema del agua para entenderlo mejor. Gracias a Ernesto Holguín, que nos dice, que nos explica algo al respecto. Bueno, mañana le vamos a seguir para ver qué es lo que está en juego. Ya tuvimos una mirada, vamos a tener otras en los próximos días. Ya nos vamos, Diego Calderón.
Nos vamos, querido Mario, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron estas dos horas y a todas las personas que hacen Radar posible. Nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias, Oscar Reyes.
Gracias, Mario, Diego, a toda la gente que se quedó con nosotros desde las 7 de la mañana, ahora a las 9. Sigue la programación de Ibero 99 aquí.
Gracias. Bueno, ¿y hoy te escuchamos o qué?
Sí, voy a la 1 de la tarde, tengo otros datos, ahí me pueden escuchar.
Ah, pues ya decía yo que algo nos faltaba, querido Oscar. Gracias. A la 1 de la tarde, Oscar Reyes en Tengo Otros Datos, y le seguimos el día de mañana con toda la información aquí desde el Radar.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.